Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, 12 y 5 minutos de la mañana de este 13 de noviembre de 2024. Gracias de corazón una semana más, un miércoles más, por estar ahí al otro lado de la sintonía de Capital Radio y por dejarnos compartir con todos ustedes estas palabras mayores. Juntos vamos a estar hasta la una en punto del mediodía y hoy vamos a hablar de cuidados, evidentemente, pero hoy también tenemos una parte importantísima del programa que vamos a dedicar a los premios Senda. Vamos a conocer algunos de sus galardonados y concretamente cerramos con uno de ellos, con alguien que escuchando su voz ustedes no necesitarían ni que yo dijera su nombre. Terminaremos hoy el programa con Iñaki Gabilondo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Miki Garay que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Déjame tomarte de la mano, déjame mirar. Lo decía hace un minuto que hoy tendríamos la posibilidad de saludar y conocer más en profundidad algunos de los galardonados en esta 15ª edición de los premios Senda. Arrancamos con una de esas iniciativas, concretamente el premio de este año 2024, premio Juntos Cuidamos, un premio patrocinado por Laboratorios Indas, que ha recaído en el Servicio de Orientación en Dependencia y Discapacidad de la Fundación Caser. Al otro lado del teléfono está el director de la Fundación Caser, Juan Sitges, y con él vamos a hablar los próximos minutos. Juan, buenos días.
Buenos días, Juan, y un placer estar con todos vosotros.
Y bueno, buenos días y enhorabuena.
Muchas gracias y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti y gracias a la Fundación Caser por poner en marcha este servicio. ¿Cuándo arranca, Juan, y cuál es el objetivo que la Fundación se marca con este servicio de orientación en dependencia y discapacidad?
Pues mira, es un servicio que ponemos de forma gratuita para la sociedad en su conjunto en el año 19. Y esto surge porque, bueno, la Fundación Caser viene trabajando en el ámbito de la dependencia en los últimos 15 años y recibíamos muchísimas consultas de personas que estaban desorientadas cuando se enfrentaban por primera vez a una situación de dependencia y discapacidad. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo desde la Fundación para ayudar no solo a las personas que nos consultan en directo a nosotros, sino pues a todas a las que se enfrentan a este tipo de situaciones. Y eso fue lo que nos motivó un poco el poner en marcha este servicio en el año 2019. Y principalmente lo que perseguimos es atender en general cualquier consulta relacionada con los trámites, con las ayudas en temas de dependencia y también de discapacidad.
Es un servicio esencial, sobre todo, como dices, Juan, en esos primeros minutos, ¿no? Cuando una familia, una persona debe enfrentarse a esa situación sobrevenida de discapacidad, de dependencia, no sabe muy bien hacia dónde debe ir y bueno, tener esta orientación y este acompañamiento es esencial. ¿Quién atiende? ¿Qué tipo de profesionales atienden este servicio?
Pues mira, es un servicio que atendemos de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde y está atendido por un equipo de trabajadores sociales y también de profesionales del derecho, porque además de todas estas ayudas además de este apoyo que ofrecemos para entender bien las ayudas y los servicios que hay en materia de dependencia y discapacidad, también ofrecemos un servicio específico de orientación jurídica sobre todo lo que son esas medidas de apoyo a personas con discapacidad como consecuencia de la ley de junio de 2021.
¿Cuántas llamadas, seguro que esto lo tenéis súper analizado, Juan, cuántas llamadas anuales, más o menos, desde ese 2019 ha recibido el servicio?
Pues mira, Juan, y estamos recibiendo una media de unas 8.000 llamadas al año. Son llamadas que necesitan de una profundidad y de una atención especial a quien nos llama, porque en muchas ocasiones no podemos darles una respuesta en el primer minuto de la llamada, sino que tenemos que analizar un poco el caso que se nos plantea y hacerle seguimiento los días posteriores. O sea, son llamadas muy, muy profundas y muy en detalle.
Y ya que sabemos ese número importantísimo, ¿no? Porque cuando damos cifras, es verdad, Juan, que nos ayudan a configurar un poco la realidad de lo que estamos hablando, pero detrás de cada número hay una historia, una familia, una vida que necesita ese asesoramiento. ¿Qué tipo de consultas son las que más realizan a esos profesionales?
Pues mira, yo te diría dos principalmente, Juani. La primera es la de desconocimiento de los trámites administrativos a los que nos enfrentamos cuando llega una situación de este tipo. Todos sabemos en la sociedad que algo hay, que tenemos derecho a algo, llegada a una situación de dependencia o discapacidad, pero no sabemos cómo enfrentarnos a ella y los trámites que tenemos que hacer con las diferentes administraciones que hay en este país. Y luego también hay el segundo tipo de consultas que más recibimos, yo diría que son en base a servicios y recursos que hay a disposición de la ciudadanía. Muy bien, yo tengo que hacer todos estos trámites, pero ¿qué voy a conseguir? ¿Qué tipo de servicios me va a dar o qué tipo de recurso voy a tener para que mis padres con edad avanzada y recayendo o cayendo en una situación de dependencia puedan tener la ayuda que realmente necesitan en este momento de la vida?
Y además, si no me equivoco, Juan, en este año, en este 2024, el servicio ha dado un pasito más y puede accederse a este servicio a través de WhatsApp, incluso de... ¿Es un servicio presencial también en Madrid?
Sí, en Madrid todavía vamos poquito a poco porque, bueno, al final nuestra fundación también tiene recursos limitados que no ilimitados. Y vamos poquito a poco. Al teléfono le ha acompañado también el servicio a través de WhatsApp y estamos empezando a hacer, si me permites la expresión, Juan, y nuestros primeros pinitos con consultas presenciales limitadas ahora mismo a Madrid porque no tenemos ni recursos ni estructura como poder extenderlo ya no solo a la Comunidad de Madrid, sino a todo el país. Pero vamos, en función de los resultados que tengamos con estas nuevas experiencias, pediremos a nuestros patronos más recursos para poder seguir creciendo con este servicio que creemos que es de gran ayuda para la población en general.
Bueno, la presencialidad de Madrid es solo, estamos convencidos, el primer paso de lo que va a ser la ampliación de este servicio, conociendo cómo funciona la Fundación Caser. ¿Es el 900-102-180?
Así es, 900-102-180, ese es nuestro teléfono.
Lo voy a repetir despacito para todo el que nos está escuchando. 900-102-180, 900-102-180. Antes de terminar, porque la llamada hoy al director de la Fundación Caser era darle la enhorabuena, evidentemente, por este galardón, por este reconocimiento, por el servicio del que hemos hablado con él, pero ya aprovecho y también enhorabuena por esos premios que la Fundación entregó ayer, un año más, 15 también ya, de esos galardones importantes para la Fundación.
Sí, bueno, lo primero vamos a hablar de los premios Senda, que estamos muy, muy, muy orgullosos y muy, muy contentos dentro de la Fundación. Somos una Fundación pequeñita, pero peleona, y la verdad es que este premio que nos otorga Senda es para nosotros un gran respaldo y un tremendo reconocimiento a la labor que hacemos y especialmente a este servicio en el que hemos puesto muchísimo empeño y muchísimo esfuerzo desde el año 2019. Y sobre todo nuestro 15 aniversario, que también estamos de aniversario este año, pues ha supuesto un respaldazo tremendo para nosotros. Y ayer sí entregamos los premios, también nuestros premios que cumplen 15 ediciones. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Juani. Fue un placer tenerte entre nosotros ayer. Y la verdad es que muy emocionantes y muy necesarios, ¿no? Reconocer la labor de infinidad de personas, de instituciones, de organizaciones que hacen una labor tremenda, tremenda y anónima a favor de los que más lo necesitan en nuestra sociedad.
Quien quiera más información de esos galardones de la Fundación Caser, está toda la información en la web de ellos, de su fundación, que es www.fundacioncaser.org. El placer fue nuestro, de verdad, porque compartir un ratito en estos tiempos en los que uno se centra en conocer iniciativas que mejoran la vida de las personas y que además están cargadas de gran emotividad, pues es casi un regalo, Juan. Por tanto, gracias por invitarnos. Te agradezco muchísimo.
Gracias a vosotros.
Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te puedo decir que el jurado lo tuvo muy claro, me dicen, para reconocer este premio de Juntos Cuidamos. Eso es para que también el grado de satisfacción sea un poquito más mayor, que tenga un poquito más de peso. Y nos vemos el 28 en CaixaForum, donde podremos abrazaros y felicitaros de nuevo. Juan Siches, director de la Fundación Caser, un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias por todo, Juan.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia.
Seguimos avanzando, 12:17 minutos de la mañana, repito, este 13 de noviembre. Y lo decía también al inicio, tenemos que hablar una vez más de cuidados. Y vamos a centrarnos también una vez más en esos cuidados en los centros de Sanitas Mayores. Hoy vamos a hablar de las terapias no farmacológicas. Es algo que abordamos también periódicamente, pero yo creo que es importante tenerlo muy presente, hablar de terapias no farmacológicas, también cuando hablamos de cuidados en centros profesionales, en centros residenciales. Saludo ya a la psicóloga y supervisora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores, Alfonsi Díaz. Alfonsi, buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien.
Gracias por este espacio para hablar efectivamente de esas intervenciones que, como bien dices, yo creo que se deben ir revisando y viendo que se puede aportar nuevo también para seguir trabajando con terapias no farmacológicas.
Cuando hablamos, porque claro, Alfonsi, hablamos centros residenciales, cuidados profesionales, la mayoría de las personas pueden tener muy claro cuáles son esos cuidados. Y preguntarse hoy, ¿de qué me hablan? ¿Qué son esas terapias? ¿De qué hablamos cuando decimos terapias no farmacológicas?
Bueno, pues todos tenemos claro la palabra farmacológica, ¿no? Sería pues todos esos medicamentos que ayudan en el cuidado o tratamiento de diferentes situaciones. Cuando hablamos de terapias no farmacológicas, son intervenciones sin medicamentos, pero que igual tienen un potencial para aportar beneficios en los síntomas de esas enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? No es que sustituyan al tratamiento farmacológico, pero sí lo acompañan y es lo que hace que al final también, cuando cuidamos a mayores en los centros, pues vayamos llenando su día de actividad que le puede ayudar también en la mejora de su enfermedad neurodegenerativa.
¿Podemos poner ejemplos de esas terapias?
A ver, las más clásicas o quizás las más conocidas son la musicoterapia, las intervenciones cognitivas, la estimulación cognitiva, la terapia con animales, que es algo que también se hace desde hace tiempo, y todas las actividades de ocio que se promueven desde terapia ocupacional y no solo de ocio, sino de mantener ese manejo de las pues de los procesos que hacemos en casa para cuidarnos o para alimentarnos y demás, ¿no? Entonces, esas son esos campos en los que nosotros trabajamos pues diferentes áreas, o bien en lo cognitivo, o bien más en el ocio, o bien más en lo emocional, para intervenir sobre ese deterioro o sobre ese estado de soledad o sobre esa depresión o ansiedad que pueden aparecer también cuando una persona vive en un centro o simplemente por el hecho de ir haciéndose mayor.
de esas terapias no farmacológicas pueden beneficiarse? Imagino que esto es, como decimos siempre, Alfonso, un traje a medida, ¿no? Depende de las necesidades y características de cada uno de los residentes. Pero así, en general, podemos decir que pueden llegar a todos los residentes del centro.
Claro, la idea es que cada una de esas áreas, por decirlo de una manera, si yo trabajo en psicoterapia, yo voy a hacer sesiones diferentes en función de qué grupos de personas me encuentre o
Alfonsi,
qué personas.
Alfonsi, perdóname, pero no sé qué ha pasado. A ver, ahora. Es que
¿ahora me oyes?
No, se oye súper, muy raro. A ver, ¿otra vez?
¿Ahora me oyes mejor?
Así. No sé si es que te has movido o qué, pero... vamos a ver si podemos escucharte. Te preguntaba si le llega las terapias no farmacológicas a todos los residentes, así hablando de forma muy general, claro.
Pues sí que les llega, porque realmente en cada una de esas terapias no farmacológicas con las que trabajamos, por ejemplo, si hacemos una sesión de musicoterapia, podemos hacerla para los diferentes grupos con diferentes niveles de deterioro e incluso podemos hacer sesiones más individualizadas en función de la música que hayas tenido en tu infancia, de lo que te haya gustado más. Entonces, al final, esas terapias no farmacológicas se pueden ir adaptando a las diferentes personas que tenemos en los centros.
Y decías tú que no sustituyen en ningún momento a las terapias farmacológicas, algo que tiene todo el sentido del mundo, pero que acompañan, es decir, que suman, ¿no?
Claro, a ver, por ejemplo, la musicoterapia tiene efecto, o vamos a cambiar, quizás la terapia con animales tiene un efecto en el que las personas, que efectivamente tiene que ser alguien que le hayan gustado los animales, pues les genera una calma, les motiva a estar más alerta. Trabaja también un poco para mitigar los efectos de una posible depresión. Entonces, sí que es cierto que...
que le suma, que, ¿no?, a la otra terapia.
Pues, que le suma a, por ejemplo, un antidepresivo, que era donde...
Claro,
disculpa,
no, donde no te preocupes, llegar, ¿no? No te preocupes.
O sea, tú puedes sumar una medicación que te ayude con ese síntoma o con esa enfermedad, pero además no solo es el efecto del fármaco, sino... pues ese momento en el que tú estás con el animal que te gusta, que le puedes acariciar, con el que compartes momento, que te hace recordar a lo mejor otros momentos de tu vida o que te hace simplemente estar calmado en ese momento. Entonces, no es solo el efecto del medicamento, que si lo necesitamos lo vamos a tomar, sino pues el efecto de ese momento que estás viviendo. Y además, en muchas ocasiones, gracias a estas terapias no farmacológicas, conseguimos reducir fármacos y al final los fármacos sí tienen unos efectos secundarios más adversos que pueden tener este tipo de tratamientos, que en principio no van a tener un efecto sobre el cuerpo negativo.
Uh-huh. ¿Y cómo reciben, esto nos interesa mucho siempre, cómo reciben las familias, los familiares, esa información cuando les decís, para este caso en concreto de tu familiar, vamos a complementar la terapia farmacológica con esta otra terapia?
Pues aún es algo que hay que explicar, o sea, que hay que explicar con... para que entiendan bien cuáles son los objetivos y cómo se va a desarrollar esa terapia, qué se ha probado que funciona y qué no, pero en general lo acogen muy bien, porque al final tampoco queremos ver a nadie con una... El hecho de que nuestro familiar esté sobremedicado tampoco nos resulta agradable, y además las terapias no farmacológicas tienen la ventaja de que se pueden compartir con la familia. O sea, una vez que el profesional inicia el tratamiento y se maneja y se ve el beneficio en la persona, se pueden dar instrucciones para que en algunos momentos de visita pues también se favorezca que la familia comparta ese momento con su familiar. Porque, por ejemplo, la musicoterapia, que se hacen muchas sesiones grupales, ahí las familias agradecen ser invitados, ven que en ese momento su familiar está contento, está alerta, participa, con lo cual la acogida... Una vez explicado cómo es el tratamiento, cómo se desarrolla y qué beneficios tiene, se lo acogen muy bien, la verdad.
Es totalmente lógico, es totalmente lógico lo que nos cuentas. Alfonsi Díaz, psicóloga y supervisora de esas terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores. Gracias una vez más por estar con nosotros y gracias por contarnos... darnos toda la información que nos has facilitado, que yo creo que a muchos les ha servido y les ha tranquilizado también. Alfonsi, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
seas a nadie y cuides con ternura de igual manera que tú quieres que te traten. Ojalá no sea frágil tu memoria, son tus cicatrices, hermosas enseñanzas de golpes y victorias. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer. Que a pesar de los errores podrás empezar de ceros, que valores cada instante y te enamores hasta del viento, y digas con frecuencia gracias, te quiero, lo siento, y cantes desafinado, y bailes aunque no sepas, y te apoyes en tu tribu y no caigas en la pereza, que tus lágrimas sean como un torrente de agua fresca que limpie tu alma noble, y sepas que las estrellas son ojos que nos recuerdan que nunca estarás solo. A pesar de la avaricia, a pesar de todo el odio, tú nunca estarás solo. Confía a pesar de todos, confía a pesar de todos, confía a pesar de todos.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Case Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Case Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Hay una línea que separa lo invisible de la materia. Hay una feria al otro lado del espejo que refleja la espera, con nubes en el velo de la luz, que nos dejaron ver esas estrellas que duermen solitarias al otro lado de la esfera y que siguen siendo cada noche el faro que te cubre y te guía de una manta dormidera. Hay una línea que separa lo invisible de la materia entre tu corazón y una razón que lo espera.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Seguimos avanzando, 12:32 minutos de la mañana, con estas palabras mayores. Ya no es ningún secreto, porque lo he dicho al inicio del programa, que íbamos a cerrar hoy el programa con nuestro premio senior del año 2024. He dicho su nombre, evidentemente. He dicho que tendríamos la suerte. Más que una suerte, yo creo que es uno de los regalos que te da esta profesión, poder compartir 15, 20 minutos de radio con alguien a quien has escuchado toda tu vida, a quien has admirado toda tu vida y que tienes la suerte de tenerlo aquí muy cerca. Iñaki Gabilondo, bienvenido, buenos días y enhorabuena.
Muchas gracias, buenos días Juan y buenos días. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y en Radio Capital. Y más con la razón que me trae, ¿no?
Claro, porque más de 50 años de profesión dan para mucho, aunque creo que pasa muy rápido, ¿no? Que pasa todo muy deprisa. Entre ese da para mucho, muchos reconocimientos, premios de todo tipo, pero no sé si hay algún premio como este, premio senior del año.
No, porque para empezar tienes que llegar a senior y eso se tarda un ratito en lograr, ¿no? Y además cada premio es especial, todos son especiales. Hay mucha gente que se pone un poquito snob con esto de los premios y pone cara de displicente, pero no es verdad. Todos los premios son así. Y a mí no me gusta nunca globalizar. A mí cuando me dice, tienes tres hijos, yo no tengo la sensación de tener tres hijos. Tengo la sensación de tener un hijo y un hijo y un hijo, ¿no? Y tengo la sensación de tener un premio y un premio y un premio. Ninguno, no los empaqueto. No me gusta empaquetar la vida así, ¿no?
Pues nosotros estamos encantados de que haya sido el premio senior del año 2024 para Iñaki Gabilondo. Más de 50 años de profesión y hace 2 años que decides, pues, parar un poquito.
No se para nunca del todo. Yo no pretendía estar, en fin, cruzado de brazos, echando miguitas de pan a las palomas en el parque, ¿no? Tenía interés en tener actividad, pero me he sentido un poco sorprendido, me he atropellado. Tengo más actividad de la que esperaba tener, ¿no? No tanto como para que me descoloque, pero tengo que tener yo un poquito de cuidado. Es un honor también, es una suerte grande. La primera suerte es tener la salud suficiente como para poder mantener un poco el paso, ¿no? Y en segundo lugar, pues tener la fortuna de que la gente te ofrezca cosas que sean interesantes y bonitas, ¿no?
Y también la suerte, porque yo imagino que eso sí, uno debe ser consciente de ello, de el cariño, ¿no?, que se va, sí, acumulando y se va sumando a lo largo, y además de varias generaciones, bueno, que han estado ahí detrás siempre.
Eso es así, pero también es cierto que en una actividad pública, cualquier tipo de actividad pública, uno recoge afectos y recoge desafectos y recoge pues aplausos y recoge pedradas, y esto hay que aceptarlo como parte del juego, ¿no? Y como decía Rudyard Kipling, viviendo con naturalidad, o sea, el triunfo y el fracaso son dos grandes impostores. El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Te alegras del éxito, padeces el fracaso, pero no hay que depender de ellos para continuar el camino que tú has seguido y has decidido seguir, ¿no? En ocasiones te acompaña el éxito, en otros no, pero no puede uno andar moviéndose por eso, ¿eh? Hay que moverse por cosas que procedan de otro lugar, más profundo, más interior, más sincero, porque, repito, son dos impostores. He visto ya mucha gente naufragar por equivocarse respecto al éxito o por equivocarse respecto al fracaso. Mantener la serenidad te obliga a vivir con serenidad los malos pasos y vivir también con serenidad los buenos momentos, ¿no?
Uh-huh. Iñaki Gabilondo, ese nombre es sinónimo de radio, evidentemente, medios de comunicación en general, pero es sinónimo de radio. La radio donde empezó en el 60 y tantos, creo que fue COPE en San Sebastián. No sé si tiene mucho que ver con la radio de,
bueno,
ahora.
Es que
no tiene que ser mejor ni peor, ¿eh?
No, pero yo tuve una historia muy particular. Mi primer trabajo pagado fue ser director de una emisora de radio. Mi segundo, ser director de otra emisora de radio. Mi tercero, ser director de otra emisora de radio. Luego, de director informativos, etcétera. Y a pasados años, cuando yo ya llevaba bastante en esta profesión y tenía ya, pues, muchas cosas, incluso algunas ondas, empecé a hacer micrófono. Yo era un hombre que venía para otra cosa, ¿no? Y en el fondo, pues ha cambiado. Ha cambiado todo. No es que haya cambiado la radio. Ha cambiado el mundo, ha cambiado España, he cambiado yo. No ha cambiado más que España, que el mundo, que yo. Hemos cambiado todos al mismo tiempo, ¿no? No vive la radio en una burbuja aislada para que podamos interpretar sus movimientos como algo pues específico, ¿no? Está enganchado por todos los rincones a la vida de todo, ¿no? Y sí, ha cambiado, no tiene absolutamente nada que ver. Para empezar, porque durante muchos años, y en los años a los que tú te has referido, no se podía dar información, con lo cual ya era una especie de trípode, pues cojo. Y entonces, pues para empezar por ahí, pero siguiendo por muchas cosas más, toda la vida es diferente. Te pones ahora a elegir el aspecto que te dé la gana de la vida de los años 50, los años 60, y échala a comparar, ¿no? Ya verás.
Pero la palabra sigue teniendo,
sí,
peso.
La palabra, para empezar, establece una comunicación verdadera, sencilla, directa, muy cálida y muy duradera. La, yo siempre he dicho, la gente que me conoce a mí por la radio me conoce. La gente que me conoce por la televisión no me conoce. La televisión incluye unos elementos de falsía, de la radio no, la radio es un juego sencillo y directo como la comunicación humana y la comunicación de los seres en realidad, ¿no? Y llega, pues, como una especie de pequeño secreto, además, que no se suele compartir, cada cual tiene su particular secreto. Y desde que la radio dejó de ser un mueble y se convirtió ya a través de los transistores en una cosa móvil, pues es una pieza muy familiar de los seres humanos. Date cuenta que nosotros nos metemos en el coche, nos metemos en la cocina, nos metemos en el baño, nos metemos en la cama. Es decir, tenemos una relación con nuestros oyentes que nadie la puede tener, ¿no? Y además sin acaparar su atención. Porque ahora mucha gente dice, no, pero esto ahora también te lo hace pues el móvil, ¿no? El móvil, para mí el móvil tienes que dejar de hacer lo que estés haciendo. Tú no puedes ver el móvil y hacer otra cosa. La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como el hombre, y que además no se apodera del protagonismo de la vida. La gente sigue viviendo y la radio está ahí, como un tic-tac, ¿no? Por tanto, tiene unas particularidades que lo hacen pues muy, muy directo, muy sencillo, muy, muy querible. Es muy poco probable que alguien te diga que le quiere al país, o que le quiere al mundo, o que le quiere al ABC. Le puede respetar, le puede admirar. Sin embargo, la radio se le quiere. Porque la relación que se establece con él... Yo le dije un día a André Buenafuente, que es un chico muy ingenioso, tienes que inventarte un nombre para la relación que hay entre los que hacemos la radio y los oyentes. Porque, como te he dicho, como nos vamos con ellos al coche, a la cama, a la cocina, al baño, eso es una cosa de familia. Pero no somos cuñados, no somos primos, somos algo, ¿no? Le digo, tienes que inventar el nombre, Andreu, de esa relación. Porque alguna relación específica es, y no tiene nombre.
¿Y no ha encontrado el nombre?
Bueno, no lo sé. Le veré dentro de unos días y ya veremos si se le ha ocurrido. No le veo muy dice que no le pilla rápido.
A lo largo de todos esos años, Iñaki... Claro, vives en primera persona muchos de los acontecimientos más importantes, ¿no?, del país y del mundo. Pero más allá de esos grandes acontecimientos, ¿hay alguna entrevista, alguna persona, conocida o no, da igual, que te haya dejado una marca especial a nivel personal?
Sí, casi siempre las entrevistas que te dejan una marca especial son aquellas que no tienen que ver con las grandes personalidades de la política ni de nada, porque... Estas personalidades han sido tantas veces ya entrevistadas que claro. Ya tienen, en cierto sentido, maleado un poco el discurso y son interesantes, pero difícilmente pueden llegar a pillarte el... Sin embargo, si mañana le toca la lotería a una persona de Aluche y vas ahí debuta esa persona en el medio de comunicación y ahí te puedes dar con sorpresas. Yo la mayor que me he llevado en mi vida fue que estaba yo un día haciendo el programa en la radio entrevistando a una señora cuyo hijo había estado en coma no sé cuánto tiempo. Y luego el hijo despertó. Y la madre estuvo al lado del hijo en coma, agarrándole de la mano todo el tiempo que estuvo el chaval en coma. Y cuando el chaval volvió del coma, le dijo a su madre, te he estado oyendo todo este tiempo. Cuando la madre me dijo eso en el estudio, me caí de la silla. O sea, yo estaba en el estudio, ahí en la cadena serie, me caí de la silla. El ejemplo, un poco como clamoroso, de un pepinazo que... Es muy difícil que unas entrevistas a grandes personajes te proporcionen algo así. Normalmente proporciona a la gente común, la vida común, las cosas que no están pues ya totalmente mareadas por las cosas, ¿no? Por los medios y sacudidas ahí por todos los vientos, ¿no?
¿Sigues pendiente de lo que pasa en el mundo? Porque claro, antes cuando te decías decidiste en un momento parar un poco, entre comillas, no sé si uno sigue con esa cosa de querer saber a diario.
Yo elegí este oficio porque quería saber lo que pasaba y quería intentar entender lo que pasaba. Siempre ha sido mi preocupación. Entonces, pues sigo queriendo entender lo que pasa, igual que cuando yo sigo todos los días muy pendiente de las cosas que ocurren. Hombre, ahora con el alivio de no tener que ocupar en tener posición ante las cosas, porque... Y viviendo con mucha más comodidad tus vacilaciones, tus contradicciones, tus estupores, porque ya no tienes que presentar una cierta posición ante nada, ¿no? Pero sí, con enorme interés, sí, vivo con mucho interés. He de decir que además en este tiempo con mucha preocupación, porque tanto en el mundo como en España, como etcétera, están, en cierto sentido, en fin, se están dibujando horizontes un poco oscuros, ¿no? Y a mí no me gusta ser pesimista, no soy pesimista profesional, pero me cuesta bastante no mirar al horizonte y ver nubarrones, ¿no?
Ya. En ese todos esos años de profesión, ¿la familia ha sido algo esencial o importante?
No, absolutamente esencial, pero mucho antes de empezar este trabajo. Yo soy de una familia numerosa, de una familia modesta, numerosa, que está extraordinariamente unida, siempre lo ha estado, pero con primos incluidos, ¿no? O sea, que tenemos un chat de hermanos, si somos nueve, tenemos un chat de primos, tenemos... Porque nosotros teníamos en un altar a mis padres, ¿no? Y lo seguimos teniendo. Nosotros le concedemos una importancia extraordinaria a la familia. Mi hermano Ángel, muchas veces cuando se presenta en algún sitio, dice, soy hijo de José y de María Luisa. O sea, el elemento más identificador de nuestra manera de entender las cosas es con mucho nuestros padres, ¿no? Y nuestra familia. Y todavía y todavía y siempre. Es para mí una referencia, para mí, para todos mis hermanos, para mis hijos, para mis primos, para todos. La familia es un elemento central.
Todo eso que se ha recibido de los padres, imagino que ahora se devuelve, ¿no?, a los hijos y a los nietos.
Bueno, en el fondo, tienes que tener conciencia de eslabón de una cadena. Yo el día que mis padres hicieron las bodas de oro, cumplieron las bodas de oro, estaba yo sentado en el restaurante con mi padre a la izquierda y con mi hijo mayor a la derecha, ¿no? Entonces vi con una claridad meridiana lo que es, por otra parte, obvio. O sea, mi padre es el eslabón que viene por acá y mi hijo es el eslabón que va por allá, ¿no? Con eso en la cabeza te quedan resueltas casi todas las cosas, ¿no? Respecto a la responsabilidad con lo que te viene dado y a la responsabilidad con lo que tienes que transmitir, ¿no? Tener conciencia de ser un eslabón de una cadena. Yo la he tenido siempre muy presente. A partir de ese día que te cuento, casi, casi táctilmente presente, ¿no? Pero yo creo que es el elemento que determina mi manera de vivir la vida. Siempre lo ha determinado, ¿no? Entenderte con naturalidad te ayuda a envejecer sin histeria, a aceptar el paso del tiempo sin histeria, a aceptar la enfermedad sin histeria, a aceptar tu fragilidad y tu vigencia, tu limitación. Y a mí eso me ha ayudado siempre mucho, tener esa conciencia. Y eso está también muy vinculado con la idea de la familia, ¿no? O sea, orar mucho a tus padres, que tus hijos se acostumbren a honrar a tus padres y a ti, que vivir eso con naturalidad. Pero no por construir una especie de juego de la gallina clueca, sino para entender la realidad de la vida, que es un juego de eslabones, ¿eh? Nadie es solo un individuo. O sea, aquí ahora estamos en una sociedad ultra individualista, muy tal y muy cual. Pero nadie es solo un individuo. Nadie es solo un individuo. Tú puedes llegar a estirar mucho tu individualismo. Y cuando lo has estirado al máximo, sigues siendo un eslabón de una cadena. Y sigues siendo hijo de unos padres, y nieto de unos abuelos, y padre de unos hijos, y abuelo de unos nietos. Eso es así. Otra cosa es que no quieras verlo, pero es obvio. Y a mí lo obvio me parece bastante importante.
Ya que has mencionado lo de la edad y afrontar la vejez de una manera, así como con mucha naturalidad, ¿qué es lo mejor que tiene llegar a los...
A mayor, a viejo.
Sí, sí, bueno, a viejo, como no, quieras llamarlo.
Sí, yo tuve conciencia de viejo por primera vez en el COVID. Yo hasta el COVID sabía que era una persona mayor. Hacía mucho que sabía que era una persona mayor. Pero yo tuve conciencia de viejo con el COVID, porque me apareció una enfermedad que era casi gerontófoba, ¿no? Empezó a actuar de una manera tal que nos dejó claro que estábamos sobrando. O sea, es material redundante que dicen los ingleses, ¿no? Redundant. Tuve conciencia de, atención, formamos parte del pelotón. Como cuando vas a un pub irlandés a tomar una cerveza y a las 2 de la mañana empiezas a darte con la luz spilby, que te quiere decir que te estás ya yendo.
¿Te debes ir?
Pues la sensación que tuve de decir, entendido, ya lo he pillado, COVID, ya noto que estamos a punto de irnos, ¿no? Y lo mejor que tiene hacerse mayor, bueno, decía, yo lo repito porque es que a mí me parece eso, ¿no? Decía el Ingmar Bergman que hacerse mayor es como subir un monte. Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez es más claro el paisaje, ¿sabes? Entonces tienes fatigas, notas, hombre, debilidades crecientes, notas limitaciones crecientes. Vas además asistiendo a un proceso de despedidas. Te vas despidiendo, como te despides de la buena vista que tuviste o del buen oído que tuviste o de las otras capacidades que tuviste que vas perdiendo, también vas perdiendo amigos, vas perdiendo cosas, vas perdiendo conocimiento. Es un juego de despedidas, ¿no? O sea, el que no se dé cuenta está loco, porque es que es facilísimo darte cuenta. Vas viendo cómo te estás rompiendo las despedidas. Pero al mismo tiempo ves con claridad, con más claridad, lo que es sustantivo y lo que es adjetivo, lo que es importante. Yo he procurado tenerlo bastante en cuenta siempre, ¿eh? O sea, a mí no me ha desenfocado mucho esto de lo, tal vez por lo que he dicho mismo de la familia, ¿no? Somos una familia muy grande y con en nuestra familia es difícil ser idiota profundo, o sea, volverte idiota. No, mis hermanos no me lo hubieran permitido, ¿no? Entonces, bueno, tener una eso te ayuda a ver las cosas con una cierta, pero hacerte más mayor lo ves todavía con más claridad. O sea, te das cuenta de las cosas que son más importantes. No te llevas una sorpresa, pero te das más cuenta, te aparecen más como en relieve, ¿eh? Las cosas que son más importantes, te parecen como menos llamativas las cosas que son menos importantes, y te da un poquito de pena la histeria general de la gente que vive como si no se fuera nunca a morir, ¿no? La equivocación primera del tiempo presente y en otros tiempos también anteriores es vivir como si no te fueras nunca a morir. Y sin embargo hay que vivir como si te fuera. Yo cuando voy a dar una charla a los jóvenes les suelo decir algo que les suele a veces llamar la atención. Mira, hermanos, os voy a dar una noticia que os va a impresionar sobremanera. El día tiene 24 horas. El mundo ha cambiado mucho, sí, habrá cambiado mucho, pero tiene 24 horas como en el siglo XI, igual, ¿eh? Eso no ha cambiado nada. 24 horas. Ahora hay una oferta, puedes estar, tú lo grabas y ves cuando quieras. Sí, tú puedes grabar y ver cuando quieras, pero tienes 24 horas, como el siglo VI, ¿eh? Y entonces vivir es elegir, y elegir es descartar. Y la gente joven no sabe elegir porque no quiere descartar. Uh-huh. Y entonces vives en una especie de atropello equivocado, porque estás tratando de abarcar lo inabarcable, ¿eh? Tratando de hacer como que el día no tuviera 24 horas porque tú tienes 20 años, tienes igual de 24 horas con 20 años que con 85. Por lo tanto, una mínima conciencia de las cosas ayudaría a vivir mejor. Y eso, cuando eres más mayor, lo ves más claro. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Porque dices, no, es que tienes menos tiempo. No, menos tiempo no sé. O sea, un chico de 16 años que se vaya a morir esta tarde tiene menos tiempo que yo si me voy a morir el año que viene. O sea, lo de tener más tiempo o menos tiempo, esa es una equivocación óptica, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te vas haciendo más mayor, ves con más claridad, indiscutiblemente, que tienes poco tiempo. Y ves con más claridad que el día tiene 24 horas. Pero no es que los tengas solo para ti, los tienes para todos. Tú los ves con más claridad, ¿sí?
Hablando, sigo hablando de la vejez, y ya no desde la perspectiva de uno solo, sino desde la mirada social hacia la vejez. ¿Qué cosa hay que cambiar en esa mirada?
Yo te anuncio que van a pasar cosas muy gordas en los próximos años con la vejez. Porque como cada día es más difícil morirse, y mucha gente dice, no, se va a prolongar la vida. No, no, se prolonga la vejez, no se prolonga la vida. Cuidado. Prolongarse la vida es que a ti, como estás ahora, te dejen 15 años más, ¿eh? Pero como las circunstancias de la actual sociedad hace que haya menos nacimientos, haya mucha gente que vive más o se muere más tarde, las enfermedades mortales están convirtiéndose en crónicas, etcétera, va a resultar dentro de poco absolutamente obvio enfrentarse con el fenómeno de la vida y de la vejez, ¿no? Ahí lo dejo, pero tiene eso mucha...
Es decir, esa mirada va a cambiar.
Tiene mucha trayectoria. Bueno, eso es seguro, con absoluta seguridad, y no quiero entrar en más detalles, pero dentro de no muchos años os vais a topar vosotros con que ese asunto de las personas mayores se convierte en un elemento absolutamente central de la vida, ¿no?
Un elemento central al que también habrán de mirar desde todos los ámbitos.
Ah, sí, claro.
Claro, no solo en esta conversación. Mi compañera Gemma Ortiz también quiere conversar con Iñaki.
Bueno, yo antes que nada dar las gracias a Juani por invitarme, a ti por venir, claro. Y bueno, has dicho que no te gusta empaquetar la vida. Yo esto me lo voy a empaquetar con cinta de regalo. Y te quería preguntar, si tuvieras en una hipotética última entrevista, ¿qué le preguntaría el Iñaki Gabilondo oyente? Antes has hablado de la relación del oyente con... ¿Qué le preguntaría el Iñaki oyente al Iñaki periodista?
No lo sé. Como decía Oscar Wilde, yo no soy tan joven como para saberlo todo.
O sea, que ya cómo contestarías, entonces...
No sé. Pero como casi todas las veces que en mi vida he tenido que hacer entrevistas, le dedicaría un rato a pensarlo. Y llegaría a alguna conclusión, pero después de pensarlo, no así de saque, ¿no?
Uh-huh. Antes que estamos llegando casi ya al final, empezábamos hablando de esa profesión, empezábamos hablando de este medio de comunicación, hablábamos de la radio en general, y ya que Gemma habla de ese Iñaki oyente, el oyente es esencial, ¿no?
Claro,
para...
Es la razón de ser de todo, claro.
Que no se le debe olvidar a nadie nunca, que estamos aquí por el que está al otro lado, ¿no?
Bueno, porque me da un poquito de apuro volver a soltar mi paliza habitual, pero todos mis compañeros que han estado conmigo 200 años, al llegar a este momento dirían, adiós, ya estamos. Porque toda mi obsesión como profesional toda la vida ha sido recordar que nos estaban escuchando. Yo cuando estoy por la calle o por la radio, pongo el coche, yo pongo una radio y a los 5 minutos me doy cuenta si los que están hablando se acuerdan de que le están escuchando o no. Todos lo saben, pero que se acuerdan.
Claro.
Es decir, que están pensando en una persona que en Logroño, en Burgos, en Albacete o en la calle Ortega y Gasset o en la calle Enrique, está escuchándote. Y que para esa persona te has levantado temprano y que para esa persona has preparado lo que tenías que hacer y que para esa persona estás trabajando, que solo se justifica tu trabajo en esa persona, ¿no? Y esa es una dificultad bastante clara, pero que hay que tenerla muy en cuenta y hay que estar permanentemente haciendo esta gimnasia, porque a medida que la actividad coge vuelo, pues empieza ya a cruzar elementos, que si el PSOE, que si el PP, que si Polanco, que si el Mundo, que si el no sé qué, que si el tal, que si... No, eso es hojarasca. O
sea, eso es accesorio siempre,
la clave es,
¿no?,
un tío que es bombero y que está en Logroño cogiendo un coche ahora, esa es la clave. Y tenerlos en cuenta, aunque nadie de los que oyen crea que eso es así, de luego todos los que han trabajado conmigo, este es el disco, los he tenido agarrado como una argolla por ahí, ¿eh?, siempre.
Es buen consejo para cerrar esta conversación aquí, Iñaki Gabilondo. Lo decíamos al inicio, premio senior del año 2024, porque es senior, porque es referente de madurez activa y porque todavía le quedan muchísimas cosas por hacer.
Bueno, y porque he tenido suerte de disponer de salud en suficiente medida y de una situación económica razonable para poder vivir y tal, porque a esa edad los elementos relacionados con la salud y con las posibilidades económicas son la sustancia misma de tu horizonte, ¿no?
Nos vamos a despedir con música, que también es una parte importante en la vida de...
En la mía sí, desde luego.
Sí, a ver esto, si nos da tiempo.
I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Nos despedimos con Billie Holiday, con este tema. Iñaki, de verdad, un placer. Iñaki Gabilondo, mil gracias, enhorabuena por este premio. Y nos volveremos a encontrar el día 28 en CaixaForum para celebrar este galardón. Gracias a todos por estar ahí, lo decimos siempre de corazón. Volveremos la semana que viene. Gracias especiales a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene, sean felices.
Think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be see you.